Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Un saludo, en este día es la fiesta del Carmen, en algunos sitios de España y del mundo la estarán celebrando con bombo y platillo, en otros no, en otros siendo comedidos por causa de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días, no muchos, creo que fue el, a ver que mire por aquí, el día 14 publicamos, fue cuando subimos el programa de Coisas Eloisas, el día 10 hicimos un programa pues de recomendaciones, de libros y demás, vale, y bueno, hubo quien nos comentaba de forma anónima, de hecho pone anónimo, y nos dice que es un buen podcast, pero que en ocasiones, como en este caso, el programa se dispersa un poco. Vale, bueno, trataré en esta ocasión de no dispersarme, ¿de acuerdo? De no dispersarme. También decir que hicimos el programa de Coisas Eloisas, que fue realizado en gallego, o por lo menos en su mayor parte fue hecho en gallego. Eran dos cosas que tenía que hacer. Y mandar, claro que sí, mandar saludos. ¿Y a dónde tenemos que mandar saludos en el programa de hoy? Pues bueno, hay que mandar saludos a muchos sitios del mundo. Vale. De una forma general, vale, si me decís, a ver, de forma general, ¿a qué países vamos a mandar saludos? Pues tendría que decir, podría empezar por los que más me escuchan, donde más se escucha el programa, Estados Unidos, España, Irlanda, México, o empezar por donde menos se escucha, como Guatemala, Perú o Argentina. Vale, pero hay muchos, muchos otros lugares donde me consta, vale, me consta que escuchan habitualmente el programa, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, sé que nos escuchan en, a ver, que lo tenía yo aquí anotado, pues en Rumanía, en Emiratos Árabes Unidos, en Países Bajos, en Holanda, en Colombia, en Alemania, en Japón, hay unos cuantos países desde donde se nos escucha habitualmente, vale, o donde se nos va escuchando puntualmente también. La cuestión es que vayáis escuchando el programa cuando podáis, cuando queráis, cuando tengáis tiempo, porque lo importante es tener un espacio de conocimiento de la lectura. Vale. Me decían, a ver, es que, ¿qué noticias tenéis de novedades de libros, de novedades diversas que pueda haber? Bueno, pues vamos a empezar por el orden de recepción que me ha pasado aquí nuestra querida compañera, amiga, a la que hay que abrazar y, bueno, tanto, no, más bien tirarle de oreja, de las orejas de vez en cuando, que me la lía. De hecho, hoy me la lió, porque llegué a casa por la mañana, todo tranquilo, decía, bueno, va a ser relax, y lo que me encontré fue todo el escritorio repletito de libros para reorganizar. Me ponía una notita, estos libros son para reorganizar, y he tenido que volver a reorganizarlos de algún modo. Y aún a lo mejor los volveré otra vez a reorganizar, porque no me termino de convencer como han querido, como han quedado. Pues Sinoco me ha dejado dos listados. Uno que ha sacado de Goodreads. Ya sabéis que es la página esta de Goodreads, donde uno mete sus libros, los libros que va leyendo, los libros que le gustaría leer, va dejando comentarios de los mismos y demás. Yo tengo cuenta, pero hace no sé cuánto que no la abro, pero Inoco abrió la suya y ha dicho, hey, mira las novedades que hay para julio, ¿vale? Y ¿cuáles son? Pues son las siguientes. Por un lado, me dice que está Girl Serpent Thorn de Melissa Bashardoust. En segundo lugar, Cinderella is Dead de Colleen Byron. El número 3, A Song Below Water de Bethany C. Morrow. En cuarto lugar, Long Way Down de Jason Reynolds. En quinto lugar, Grom de Tiffany de Jackson. En sexto lugar está Star Daughter de Sveta Takrar o Srakar o una cosa así. En séptimo lugar, The Falling in Love Montage de Ciara Smith. Y en octavo lugar, bueno, sí, hasta las 10. En octavo lugar está Goodness in the Machine de Laura Beth Johnson. En noveno lugar, The Damned de René Hadjiet. Y en décimo lugar, A Song of Rides and Rain de Roseanne Abram. Son, en un principio, los libros que comenta que aparecen como recomendaciones para el mes de julio. Vale, incluso creo que comenta algo de, me deja alguna nota sobre un fanfic o algo así. Echaré un vistazo a ver de qué va ese tema del fanfic. Vale. En segundo lugar, comenta, dice que hay lecturas, novedades y demás vinculadas a la editorial Planeta de Libros. Y comenta que de lecturas tenemos El despertar de las musas, de Beatriz Luengo, del cual podemos leer el primer capítulo si entramos en la página de Planeta de Libros. La promesa de Julia, de Blue Jeans. De este no hay primer capítulo para leer. En tercer lugar, Blue Moon, El espíritu de la laguna, de Laila López. También se puede leer el primer capítulo, además de ver la ficha. Deja que ocurra. Es un estuche, también aparece un estuche con los dos títulos de la saga esta, Deja que ocurra, de Alice Kellen. Luego tenemos de Lucía Bellido Serrano, del que podemos leer el primer capítulo, Be Brave, el año que cambió mi vida, también de la anteriormente citada Alice Kellen, tenemos Nosotros en la Luna, del que podemos también leer el primer capítulo, y luego me dice que le ha encantado la portada, y la verdad es que es curiosa, la portada de Heartstopper 1, o sea, Heartstopper 1, dos chicos juntos, de Alice Oseman. Pues bueno, la verdad es que no está mal este listado de lecturas. Creo que hay alguna más, seguro que si entro ahora en la página de o en mi correo electrónico, seguramente vería yo algunas cuantas más, porque además siempre me llegan estas novedades de lo de Léete el verano, de esta sección de Léete el verano y demás. Y bueno, creo que hay también... esto es de Spotify, sí. Nada. Que me dejó aquí una serie de notas y demás. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos por ahí... Bueno, en su momento ya haremos programas dedicados a diversos guiones. No prometo que sean correlativos ni en orden de Doctor Who, pero también se cumplen 3 años del cambio de Doctor, te pasa de Doctor Who varón, que había sido hasta ahora, Doctor Who mujer, encarnado por lo menos en los 3 capítulos que yo he podido ver, de forma muy buena, por Jodie Whittaker, pero es una apreciación personal mía, y tendría que ver el resto. La verdad, fue visualmente, desde que Jodie Whittaker es el nuevo Doctor Who, se lo digo a desde aquí a los amigos de la BBC que me estén escuchando, que es una pena que no esté llegando a España, pues también las temporadas de Doctor Who, pues a alguna cadena en abierto, porque y no que se vayan para HBO, Netflix o no, pues que se fueran pues para pues por ejemplo para uno de los canales de televisión española o de Antena 3 o de Mediaset o de A3 Media o así, en un abierto o en Paramount, en alguna cadena, que eso, que lo echaran las temporadas en abierto. ¿Por qué? Porque la verdad muchos fans nos vemos abocados a, y yo no lo estoy haciendo, por eso digo, solamente he visto esos 3 primeros episodios, porque los pude ver, todavía no se me había cortado la conexión que tenía yo para ver la BBC, y entonces pues de forma legal son los únicos que he podido ver esos 3 primeros de Jodie Whittaker como Doctor Who, y me gustó lo que veía. Pues cumple 3 años, y ya digo, es una pena que no llegue en abierto a alguna de estas de estos canales generalistas en España, pues Doctor Who. Es una pena, porque la verdad hay muchos fans, muchos Whovians aquí en España, y están perdiéndose, y muchos ingleses que residen en España y siguen y les gusta tratar de seguir Doctor Who, y a veces no pueden porque si están en un país distinto de Reino Unido, pues no se permite, vale, que se pueda ver. Entonces, eso creo que tendrían que mirarlo un poco, a ver cómo se soluciona ese tema, para que la gente de a pie, que no puede a lo mejor tener fondos económicos para andarse pagando un canal, eso, pues que pueda ver también, que tiene derecho también a ver una serie que le gusta y es una pena. Y no sé, yo supongo que lo que sí que habrá ya serán los DVDs, pero la verdad es que no lo he podido comprobar, pues que puedan haber llegado a, pues por ejemplo, a El Corte Inglés, o al Fnac, o no sé, pero en El Corte Inglés, pues antes yo he visto de Castle, de Smallville, de otros doctores, de otros episodios de Doctor Who, no. A ver, que estoy mirando yo aquí. ¿Y qué podemos encontrar? Pues de Doctor Who, pues encontramos Doctor Who, Vida tras la muerte de Al Ewing. Doctor Who, Los Ángeles Llorosos de Mons, de Robbie Morrison. Doctor Who, The Companion's Companion, de varios autores. Es verdad, yo en uno de estos libros de varios autores había participado, que es como me llegó a mí el iPad que tengo. Doctor Who, Las Fuentes de la Eternidad, de Nick Abatzis. Doctor Who, Cuatro Doctores, de Nick Abadzitz, vinculado a Paul Cornell y a Neil Edwards, pero estoy mirando yo y lo que son los DVDs, pues no los veo. E-books, claro, no veo aquí vídeos de Doctor Who. Entonces, a los fans se les hace difícil, complicado poder ver Doctor Who. Pero bueno, se tratará eso, yo supongo que los de la BBC tratarán de mejorar ese aspecto, porque es una serie emblemática e histórica, entonces que se pierdan espectadores creo que no conviene. También pues me recuerdan que es que dice, se ha despedido hace nada el Ministerio del Tiempo. Vale, sí. Pues me decían, recomienda los cómics, habla un poco de los cómics que hay del Ministerio del Tiempo. Bueno, prometo hablar de los cómics del Ministerio del Tiempo en cuanto me lleguen, en cuanto los tengan en mis manos. Es que el único que solamente tuve uno de refilón en Alita Comics en Santiago hace ya tiempo y no me pude hacer con él. Así que cuando me llegue un ejemplar o un ejemplar de esos cómics, de cada uno de esos cómics, podré hablar con fundamento. Pero bueno, ya veremos a ver qué hacemos con respecto al Ministerio del Tiempo, que hay algo por ahí preparado. Vale. Luego, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues antes de terminar el programa, decir que hay. Noticias, novedades a través de Fandogamia Editorial, que aparecen pues obras, novedades como pronuncio bien, Oglaf, libro 1 de Doug Bain y Trudy Cooper, una serie de corte medieval, pone aquí que tiene magia y sexo y dicen, qué novedad esto. Y dicen, preguntan aquí en lo que mandan aquí de promoción, dicen, ¿qué es Oglaf? Un postre turco, una posición sexual endiabladamente retorcida, las dos cosas. Y dicen por aquí, por favor, que sea las dos cosas. Pues no, Oglaf es un pastor que sin saber leer ni escribir descubre que su semilla forma palabras ante él. Pero ni siquiera es el protagonista. Podría ser Libán, aprendiz de mago de una severa ama que castiga su juvenil onanismo dotando, bueno, etcétera. Bueno, a ver, primero decir, no es para menores de 18 años. Es algo que hay que decir muchas veces con estos cómics, ¿vale? Con este tipo de cómics. Por tanto, que no vayan los papás y las mamás buscando Oglaf para los niños, no. En todo caso, para ellos. Que se lo compren para ellos si quieren. La verdad es que se estuvo publicando hasta hace algún tiempo en Fanternet y por lo que yo veo por ahí, o lo que yo puedo ver, pues está bastante bien el cómic este dentro de su línea. Está bastante bien. Tiene atracción. Es atractivo. Y hablaré de él. Prometo hablar de él en profundidad. Tengo la oportunidad. Entonces, puedo hablar de este cómic. Entonces, teniendo una muestra, puedo hablar de este cómic. Es la suerte que eso. Es la suerte que tenemos en este caso. O sea que hablaremos de este muy prontito, de este Oglaf. Que sale por parte de Fandogamia Editorial, de Douge Wayne y Trude Cooper. Luego tenemos Cuéntame Galco-chan. Bueno, yo de Cuéntame Galco-chan creo que ya os había hablado en algún momento o la había citado. Por tanto, yo tengo el número uno, creo recordar, por aquí. Y con un poco de suerte, vamos a ver. Sí, exacto. Pues también el número 3, y por tanto vamos a tener programa específico dedicado a este Cuéntame Galco-chan. Además, creo interesante, hablando de manga, hablar un poco de mangas de esta temática y demás. Y a ver. ¿Qué os parece? La verdad es que es un libro un manga cuyo autor es Kenya Suzuki. Libros a color de 120 páginas. Y la verdad, también para mayores de 18 años. Por lo menos a mi entender. Si creyera que menores lo pueden leer así, eso yo en un principio prefiero siempre ponerlos por seguridad, muchos de estos mangas para mayores de 18 años. Y luego tenemos este de mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata, ¿vale? También haremos programas sobre este manga, sobre este cómic, como prefiráis llamarle, a gustos. Tiene 144 páginas y bueno, será posible hacer un programa específico. En fin, vamos a ver cómo se va marcando todo este asunto. Y yo creo que sí, son tres buenas obras de muestra, en un principio, para, ya digo, mayores de 18 años, por parte de Fandogamia Editorial. Dicho esto, ¿ves? Me recuerda esto que hace un nada ha cerrado otra editorial, una editorial de, ¿cómo es? Creo que era Aleta Editorial. Espera, voy a mirarlo. Esto sí que lo voy a mirar. Aleta. historial. Vamos a ver. Sí, es Alete Editorial. Sí, es Alete Editorial. Por diversos problemas y demás, pues anunciaron el cierre de editorial. Es una pena que cierren editoriales como Aleta, porque tenían cómics interesantes fuera de Invencible, que ya era un cómic que se decía marca casa, ya lo buscaba mucha gente ahí, pero tenían, pues me comentaban a mí que tenían de los del Ministerio del Tiempo, que tenían de el de Revival, de Mike Norton, tenían por ahí también los de Murderville, que me acuerdo que tenía que hacer un comentario de este Murderville, que están muy bien algunas de estas ilustraciones que tenía, a mí me parecían atractivas. Estaba luego, por ejemplo, Glory, de Keatinge, Campbell, etcétera, los del Planeta de los Simios. ¿Ves? Pues los dos del Ministerio del Tiempo, que me estaban diciendo que tenía que leer, pues los publican publicaban los de Aleta Ediciones. Pues es una pena que cierre la editorial donde se publicaba los cómics estos del Ministerio del Tiempo. De momento, yo no puedo comprar, no tengo fondos, pero todavía está la tienda abierta para los fans del Ministerio del Tiempo y otras, y pues el Ministerio del Tiempo, Mi Tiempo se agota, vale sobre 20 euros, 19,95, y el otro del Ministerio del Tiempo, que es Tiempo al Tiempo, pues son 18 euros. O sea que aprovechad y como despedida de la editorial, pues coger esos ejemplares que pueda haber del Ministerio del Tiempo, o bueno, del cómic enseña, que para muchos era Invencible. Una pena que ya han explicado los motivos del cierre. Si queréis, pues vais al blog de Aleta, y es una pena. Espero que Fandogamia pues que aguante, que vaya aguantando, porque también ya sería una pegana que cerrase también, porque también tiene publicaciones bastante interesantes en su haber, y sería una pena que se perdiera. ¿Alguna cosilla más? ¿Queda alguna cosa más? Sí. Me decían recomendaciones de libros para hoy. Y me decían, ¿qué libros a recomendar? ¿Qué libros os puedes recomendar hoy? Bueno, pues como estos días por Asturias está muy de semana del libro y sobre todo dentro del libro de novela negra, pues vamos a recomendar novelas negras. ¿Y qué novelas negras vamos a recomendar? Pues voy a recomendar de Mary Higgins Clark, ¿Dónde están los niños? Y el ojo avizor, Por siempre mía y Perdida en su memoria. Estas cuatro de Mary Higgins Clark. Luego tenemos por aquí Chacal, de Frederick Forsyth. Junto a esta, ¿qué otra obra podemos recomendar por ahí? Pues vamos a ver, por ejemplo, sí, de Patricia Cornwell, Postmortem, y de Donna León, Muerte en la Fenice. Vale. Y de Patricia Cornwell también, El avispero, junto a Ola de crímenes de James Ellroy. Y para rematar la fiesta, pues, En la boca del dragón de Ken Follett, El daño está hecho de Ruth Rendell. Y vamos a ver, Avenida del Parque 79 de Harold Robbins. Y de Henning Mankell, pues, Antes que hiele, Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, Cortafuegos, El hombre sonriente y Pisando los talones. Ah, dice terror, pues de terror, pues nos quedamos con Stephen King y El cazador de sueños, Christine, y Corazones en la Atlántica. Y luego, fuera de todo eso, también Contrato con Dios de Juan Gómez Jurado, junto a El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle y El nombre de la rosa de Humberto Eco. Con esto, pues, llegamos ya a la despedida del programa. Con esto llegamos al final del programa de hoy, de este programa, más que de, pues sí, de recomendaciones, de noticias, de novedades varias que ha habido y que habrá. Bueno, me olvidaba de comentar una cosa, ha tenido lugar, pues, por aquí el evento, un evento de juegos de rol en Arzúa, que la verdad, para tratarse de juegos de rol, lo mal vistos que están los juegos de rol y demás, porque por mucha gente todavía están mal vistos los juegos de rol, la culpa es muchas veces de las noticias que se dan, que siempre se dan perfiles negativos del jugador de rol, causados esos perfiles negativos, pues ¿por qué? Pues por gente que comete delitos y que pone como excusa el juego de rol. Vale, no. En realidad, la persona que comete un delito comete el delito porque ya tenía intencionalidad de alguna forma de cometer ese delito. Estar jugando un juego de rol no te lleva a cometer un delito, no te lleva, pues, por ejemplo, a matar a una persona. Porque no, no. Y lo digo porque he jugado a juegos de rol de estos en los que uno se creaba su personaje y tenía, pues, que cazar vampiros o zombies o tal y cual, y nunca se nos ocurría coger ir por la calle matando personas pensando que eran zombies o vampiros o hombres lobo, no. Pero bueno, que estuvo bien el evento. Yo estuve por la mañana, había torneo de Magic y la verdad es que me agradó el ambiente bastante, bastante bien. Era un evento, parte torneo, parte, pues, muestra de juegos que organizaba Alita Comic. ¿Podía haber sido mejor? Pues sí, podía haber sido mejor, siempre puede ser mejor, pero creo que, teniendo en cuenta que estábamos en un momento post pandemia y todavía la gente es renuente a muchas de estas cosas y a muchas potenciales aglomeraciones, pues estuvo bien. Y por lo que me consta, por la tarde también estuvo bien, porque incluso hubo familias completas, padres con hijos, que fueron al evento. El aforo, lo bueno también era que tenían un tope de aforo para marcar y demás, que era de 50 personas. Sí, es cierto, quizá eso pueda parecer que es poca gente, pero si se va accediendo por turnos, pues el aforo se completa y se puede ir ciclando la gente, ¿vale? Para que vaya viendo, salvo los que estaban participando en el torneo, obviamente. Creo que había unos 33 o 35 así apuntados, y creo que al final, no sé si no estuvieron jugando 31, una cosa así, o 33 o 31 estuvieron jugando y estaban apuntados 33 o 35, según me comentaron a mí. Una pena, porque una de las ideas que tenía yo era última hora de la tarde, antes de que marcharan, pues pasarme por allí y hacerles una entrevista para ver cómo había ido el evento. Y por razones personales yo no pude estar presente para hacer esa entrevista. Tenía que haberlo hecho por la mañana y haberles preguntado qué expectativas tenéis para por la tarde. Pero bueno, mejor como ha estado, me ha parecido bastante bien la organización, cómo estaba la cosa montada. Es cierto, porque sí que había gente que decía, ojalá hubiera sido montado en el espacio de abajo y tal y cual. Bueno, esperemos a la próxima edición que hagan aquí en Alzúa, ya con el clima este de la pandemia que ha habido brutal. Hoy hicieron pues una celebración religiosa para despedir o un funeral por las víctimas del COVID, pues hoy hicieron una celebración civil en memoria de las víctimas del COVID, o sea que queda todavía muy cerca todo lo que ha sido el COVID. Entonces, yo entiendo, pues por ejemplo, que los de Alita no hayan traído más material de juegos de rol y juegos de mesa y así, que me consta que tienen mucho material de ese tipo para mostrar e incluso, pues a lo mejor, para realizar venta in situ, sobre todo si a los chavales les gusta, pero sí, teniendo en cuenta cómo están las cosas, fue muy buen evento. Se molestaron en explicar también a algún padre que se acercó a preguntar por juegos, pues le explicaron detenidamente cómo iba este juego, cómo iba este otro, pues cómo iba el de Cartán, creo que era, pues cómo iba otro que era de animales de granja y de estas cosas, otro que era de sitiar ciudades y demás, que a mí, tal como lo describió y demás, a mí me recordó un juego asiático llamado Go, sobre todo en la percepción de coger e ir cerrando espacios y estas cosas, me recordó el Go. Y la verdad, ya digo, estuvo bien. Y ya digo, cerramos el programa de hoy. Y cerramos el programa de hoy también con un aviso. Un aviso a todos los que me estáis oyendo, sobre todo en España, ¿vale? Sobre todo a los que estáis en España. Se está dando el caso de que están llamando a casa diciendo que son de Microsoft y te llaman hablando en inglés. Como si hablando en inglés te diera más seguridad que son de Microsoft. Pues no, no son de Microsoft ni de nada. No, son timadores, ¿vale? Ya os aviso yo aquí que está pasando. A mí me lo comentó Juan, porque decía, Miguel, oye, que me han llamado de Microsoft, pero te hablaron en español, porque en España, en Microsoft España, cuando se pone en contacto con uno, yo lo sé de cuando utilizaba habitualmente pues el Windows 98, el XP o así, tenía alguna consulta, siempre el trato fue en español, nunca en inglés. Y yo lo primero que dije, ¿te hablaron en español? No, 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 en inglés. Y pues mira, si le has cerrado algún dato, eres tonto. Vale. Y dijo él, no, no, pero es que parecía que... Nada. Y dice, bueno, claro, como tú sabes inglés. Y dije, pues tú espera que llamen aquí. Y claro, yo se lo dije en plan cachondo. Y dije, ¿quién no van a llamar? Ya llamaron hace tiempo, ¿no? Pues sí, llamaron. Debe de ser que apuntaron el teléfono y ya ves, pues si ahora cojo a alguien y cae de primo. En cuanto vieron que en ningún momento les respondía en inglés, sino que incluso les decía de hablar con la central, de ponerme en contacto con la central de Microsoft España, y eso, colgaron volando. Vale, entonces aviso a navegantes y a no navegantes, los de Microsoft España se ponen en contacto con uno en español. El claro ejemplo lo tenemos en las redes sociales. En las redes sociales Microsoft España, ¿cómo se pone en contacto con uno? ¿En inglés? No, en español. Vale. Por tanto, cualquier duda que tengáis, Microsoft España os lo aclaran maravillosamente. Vale. Es más, además de aclararoslo maravillosamente, además de aclarar las cosas muy bien, te dicen dónde tienes que mirar las cosas y asegurarte de los temas. Dicen, por si, además te lo dicen claramente, dice, si deseas notificar estafas, lo puedes hacer a través del siguiente enlace. Y el enlace os lo voy a dar yo ahora, es el siguiente: msft.it/6017 T mayúscula, M minúscula, 0, X minúscula y Z mayúscula. Y a partir de ahí, pues notificáis cualquier estafa, cualquier timo que pueda haber. Yo, por ejemplo, cuando he recibido la llamada y demás, yo ya sabía a qué atenerme, porque ya me habían llamado la última vez que me llegaron con una tontería de estas fue hace dos años o tres años, una cosa así, y pues creo que fue estando mis padres con mi hermana en Castro Urdiales. Y pero bueno, a mí que me vienen, y yo claro, la primera vez que me vinieron, como ves, yo tengo familia en Inglaterra y sí, me venían hablando en inglés y demás y no se oía bien, yo pensé que podía ser de la familia mía que me llamaba y yo respondía en inglés también, pero no, que eran los del timo de Marras, porque en cuanto dijeron, no, que somos de... miren, que... Lo primero que les dije en aquel entonces, dije yo, yo ahora mismo no trabajo con Microsoft, trabajo con Linux. Me acuerdo que les dije de esa vez, y luego y que tenía prisa y que me dejaron tranquilo. Y la segunda vez que me llamaron, les dije directamente que... creo que les dije alguna burrada. Y desde entonces no me habían vuelto a llamar hasta el otro día. Así que aviso, andan por ahí con las estafas diciendo que son de Microsoft, hablan en inglés, y ya os aviso yo, no son los de Microsoft, ¿de acuerdo? ¿Por qué os aviso de esto? Como el próximo programa va a ser el de iPad, de Apple, y el del manual definitivo, pues he creído... interesante avanzaros esto de informática y de seguridad. No deis los datos nunca sin saber con quién estáis hablando realmente, a pesar de que os digan que es de Microsoft o que es de Apple o que es de... No, porque estas empresas cuando tienen sucursales pues en España, en tal y cual, tablan en español, no tablan en inglés, ni en sueco, ni en nada, no. Yo me acuerdo hace años de hablar con los de Lego y no me hablaban en sueco, ni en inglés, ni eso, me hablaron en español. Así que no hagáis caso de eso, que siempre una trampa, lo hacen para dar verosimilitud. Un amigo mío, puedo decir el pecado, pero no el pecador, por si acaso los de FBI se enfadan, pero cogió y le respondió directamente FBI España, en inglés también, y le colgaron volando. O sea que ya os imaginaréis qué tipo de gente. Él lo hizo, pues es un cachondo mental, y él ya ha hecho alguna más así. También había una pitonisa, entre comillas, que la andaba molestando diariamente, y también le hizo algo parecido. Y la verdad es que a él no le han vuelto a llamar. Es curioso, no le han vuelto a llamar. Deben de decir que tampoco le han vuelto nunca más ni los mormones ni los testigos de Jehová a la puerta de casa. Desde que le soltó que su religión... A uno le soltó que su religión era... Su Biblia era el Silmarillion. Y a otros... bueno, que su Biblia era el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Y a otro les dijo que su dios era Son Goku y no le volvieron nunca más a la puerta de casa. Entonces dijeron, bueno, nosotros venimos a venderle una ESO y él nos sale con una locura. Ya digo, aviso, recordad ese aviso. Si os están llamando el caso, el ejemplo este es Microsoft, y os están hablando en inglés, no son los de Microsoft España, ni de coña, ¿vale? Por tanto, ante todo, seguridad, y no deis datos ni de bancos, ni de facturas, ni de nada, ¿vale? En esos casos. Creo que ya alguna vez antes he hablado de seguridad en la red y estas cosas. Seguridad. Nunca deis datos al tuntún. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el programa este de hoy, que creo que ya son casi 50 minutos. Vale, hasta el próximo programa, amigos oyentes.